Vamos a esperar a que se cargue, porque en el fondo esperamos a que se cargue, pero ahí tenemos ahí un buen rato para que se cargue este video y podamos reproducirlo también, ¿por qué no? A través de la pantalla de BioBio. Creo que lo tengo listo por acá, para que lo veamos a través de la pantalla de BioBio TV. Ya, lo cargamos por acá. Dicen estos auditores, en este caso que sería Juanito, que ellos abren su casa a los vecinos para que puedan tomar fotos. Yo creo que es buena idea. Y antes de irnos a las noticias del informador, mientras estamos viendo ahí las fotos de ustedes, nos vamos a ir con ese recorrido. ¿Les parece? ¿Les parece? Ya, hagamos entonces ese recorrido que nos brindan nuestros auditores. Y démosle entonces rienda suelta. Bueno, ellos son los que abren su puerta a los vecinos para que vean ahí su casa. Y esta es la casa de ellos. Ahí ustedes la pueden ver a través de la pantalla de BioBio TV. Completamente decorada. Hay un pesebre. Hay renos iluminados. Mira, ese es el tour que nos hacen nuestro auditor allá desde Villa Alemana. Mire, un patio grande con un enorme pesebre. Ya, no sé si con un pesebre bien grande, porque sí, porque las figuras son bastante grandes. Hay cascanueces también iluminados, viejito ascuero también inflable, cascanueces inflable. Mire, esa es la decoración de uno de nuestros auditores, padre e hijo, que hicieron todo este proceso en Villa Alemana. ¿Qué les parece? Lo estamos mostrando a través de BioBio TV. Bueno, mañana prepárense, porque vamos a repasar con ustedes las fotos de las mejores decoraciones. Mire qué tremendo árbol. Así que los vamos a estar esperando a través de el más 569-9200-7888. ¿Ya? Con esta decoración entonces nos vamos a ir a la pausa correspondiente a la hora, con esta linda decoración, con este ambiente navideño que se vive en Villa Alemana. Esperamos las noticias del informador y al regreso nuestro especial musical de Creedence Clearwater aquí en el trasnoche de la radio. No se vaya.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a las noticias de la hora aquí en la radio. Parlamentarios del Partido Republicano ya están proyectando la búsqueda de acuerdos políticos con partidos de centro izquierda como el PPD y la Democracia Cristiana, con miras a la agenda legislativa del próximo gobierno de José Antonio Kast. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron un llamado público a partidos de centro izquierda a buscar puntos en común para aprobar iniciativas de seguridad y economía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. El rol del ex senador y ministro UDI Claudio Alvarado, que estará en el comité político de Kast, contiene un diseño que pretende un acuerdo administrativo más amplio que incluya partidos como el PPD y la Democracia Cristiana, y mantienen la tesis de que en temas cruciales se podrá llegar a entendimiento con estas fuerzas. Agustín Romero, diputado republicano que ha sonado para presidir la Cámara Baja, dice que con estos sectores todavía es posible dialogar.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar en temas como el combate al crimen organizado, el control de la inmigración ilegal y la reactivación económica. Pueden existir puntos de encuentro.
Raúl Soto, jefe de bancada del PPD y una posible carta para presidir el partido el próximo año, Dijo que tienen disposición al diálogo, pero que a lo imposible nadie está obligado.
No vamos a tener ningún complejo ideológico en conversar con el futuro gobierno y tratar de alcanzar acuerdos. Si se logra, bienvenido sea. Si no, nadie está obligado a lo imposible.
Fuentes en el oficialismo actual dicen que aún es prematuro definir un comportamiento como oposición y todo dependerá del tipo de proyectos de ley y la manera de legislar y gobernar que irá mostrando José Antonio Kast.
Con la detección del primer caso del subclado K, de la influenza H3N2 en el país, los expertos explicaron que, aunque se trata de una variante altamente contagiosa, no hay evidencia de un aumento en la gravedad de los cuadros, reiterando además el llamado a vacunarse. Aline Sormó tiene más detalles.
El Ministerio de Salud confirmó oficialmente la detección del primer caso del subclado K de la influenza AH3N2 en Chile, variante conocida como supergripe. Tras confirmarse el primer caso en la región del Ñuble, surgieron dudas sobre la gravedad del virus y las medidas a seguir. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aclaró hace algunos días que no se trata de un virus nuevo ni de carácter pandémico, ya que la variante circula hace meses. En ese contexto, se decretó una alerta epidemiológica, una medida que apunta principalmente a reforzar la detección y el seguimiento de los casos. El investigador académico de la Universidad Católica, Pablo Gómez, explicó que la principal herramienta para prevenir cuadros graves sigue siendo la vacunación contra la influenza. En la misma línea, la diputada y exministra de Salud, Elia Molina, señaló que hasta ahora no se ha observado un aumento en hospitalizaciones. Sin embargo, recalcó la importancia de que los grupos de riesgo mantengan su vacunación al día.
La vacunación se puede complementar con otras medidas, como por ejemplo evitar el contacto estrecho con personas enfermas.
La vacuna que nos colocamos anti influenza este invierno es útil.
Las autoridades aseguraron que la situación se monitorea de forma permanente y que cualquier cambio dependerá de la evolución del virus.
Vamos a noticias del exterior y les contamos que el balance de víctimas mortales por el incendio ocurrido en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong aumentó a 161 personas después de que nuevas pruebas genéticas confirmaran que uno de los restos humanos recuperados y ya contabilizados correspondía realmente a un matrimonio. El comisario de policía, Zhou Chou, explicó que los trabajos periciales continúan abiertos y no descartó que la cifra final pueda sufrir nuevas variaciones a medida que avancen los análisis forenses. Según indicó, el proceso de identificación sigue siendo complejo debido al estado de algunos restos recuperados en el lugar del siniestro. Chou detalló igualmente que el desmontaje de las redes de protección y de los andamiajes de bambú colocados en las fachadas comenzó el viernes, aunque por motivos de seguridad las labores solo se desarrollan por ahora en 4 de los 7 edificios afectados. La recogida de pruebas materiales permanece en curso y no se ha fijado una fecha para su conclusión. El incendio se originó el pasado 26 de noviembre, cuando se prendieron las mallas que recubrían las estructuras de bambú situadas entre la planta baja y el primer piso del bloque Wang Chung House. El fuego se propagó con rapidez inusual al resto del conjunto, alcanzando a 6 torres más. Son las 4 de la madrugada con 7 minutos. Santiago presenta una temperatura de 13 grados, el cielo se encuentra despejado en la capital, la humedad alcanza al 85%. La Serena y Coquimbo registran hasta ahora 15 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad relativa del aire que alcanza al 82%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en Bío Bío Deporte. ¡Oh! Nos vamos a España, donde el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un complejo desafío visitando nada menos que el Santiago Bernabéu. Desde las 5 de la tarde, no te pierdas. Real Madrid, Sevilla. Mañana. Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja, Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos. Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Historia que en el Cerrito, California, a fines de los años 50, se forma esta agrupación, Creedence Clearwater Revival. Son nuestros invitados en este especial musical. ¿Por qué? Porque en un día como hoy, 20 de diciembre del año 1969, el single de la banda llamado Down the Corner y cara B, Fortunate Son, llegan al puesto número 3 en los Hot 100 de Billboard. Por eso vamos a escuchar la música de los Creedence Clearwater, cuya agrupación fue formada por John Fogerty, su hermano Tom Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford. Al principio tocaron bajo nombres como The Blue Velvets y luego The Gollywogs, una banda juvenil que grabó singles sin mayor repercusión. La clave ocurre a fines de los 60, cuando John Fogerty asume el control creativo total, composición, voz principal, guitarra y dirección musical. En 1967 cambian el nombre a Creedence Clearwater Revival. El nombre es una mezcla curiosa. Creedence, por un amigo llamado Credence, Clearwater, por una publicidad ambiental, y Revival como declaración de principios. En plena exposición psicodélica de San Francisco, los CCR toman otro camino, un rock directo, raíces en el blues, el country y el rhythm and blues, canciones cortas, sin solos eternos ni viajes lisérgicos. Música sencilla, pero no simple. Y estaba a punto de arrasar. Escuchamos Down the Corner junto a Creedence Clearwater Revival aquí en el trasnoche de la radio. On the corner. Creedence Clearwater llega en 1968 con el álbum del mismo nombre, Creedence Clearwater Revival, que incluye una versión potente de Susie Q. Pero el verdadero golpe viene en 1969, uno de los años más extraordinarios para cualquier banda de rock. Ese año CCR publica tres discos, Bayou Country, Green River y Willie and the Poor Boys. De ahí salen himnos absolutos: Proud Mary, Bad Moon Rising, Green River, Fortunate Son, Down the Corner y Born of the Bayou. En menos de dos años, los Creedence colocan una seguidilla de singles en el top ten estadounidense sin necesidad de artificios visuales ni discursos grandilocuentes. Mientras otras bandas hablaban de expansión mental, Creedence hablaba de trabajo, de guerra, de injusticia, de clima social y vida cotidiana. Y eso conectó de inmediato. Y lo que escuchamos es Fortunate Son junto a Creedence Clearwater aquí en el Trasnoche de la Radio. Por el Trasnoche de la Radio. Junto a Isoplex, membrana de huevo aporta los nutrientes necesarios para aumentar el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Compra en implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. Aunque muchos los asocian al sur de Estados Unidos, los Creedence Clearwater nunca fueron una banda sureña, eran californianos, pero supieron capturar el espíritu del sur profundo mejor que nadie. En Woodstock, en el año 1969, tocaron en la madrugada en condiciones complejas y su actuación quedó curiosamente relegada del documental oficial. Aún así, para ese momento ya eran una de las bandas más populares del país. Canciones como Fortunate Son se transformaron en críticas directas a la desigualdad social y al privilegio durante la guerra de Vietnam. No era una canción pacifista abstracta, era una denuncia concreta contra quienes mandaban a otros a pelear. Por eso, con el tiempo, CCR quedó asociada al imaginario bélico, paradójicamente como voz crítica, no como propaganda. Su música terminó siendo la banda sonora de una América cansada, de un Estados Unidos cansado, desconfiado del poder y profundamente dividido. Seguimos escuchando a los Creedence Clearwater aquí en el trasnoche de la radio. Esto es Hold Stop the Rain. Aquí en el trasnoche, Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater aquí en el trasnoche de la radio. Bueno, el éxito de los Creedence no vino sin costo, porque John Fogerty controlaba casi todo. Escribía las canciones, decidía arreglos y llevaba el timón. Eso generó tensiones fuertes con el resto del grupo, especialmente con su hermano Tom Fogerty, quien se sentía relegado. En 1970 este último deja la banda y Creedence Clearwater Revival continúa como trío y lanza Cosmos Factory, uno de sus discos más sólidos, con temas como Traveling Band, que habíamos escuchado hace poco, Hold Stop the Rain y Looking Out My Back Door. Pero el desgaste era evidente. En 1972, tras el disco Mardi Gras, donde los otros miembros componen más temas, la banda se disuelve definitivamente. Duraron poco más de 4 años en la cima, pero su impacto fue desproporcionado al tiempo activo. Esto es Bad Moon Rising, que suena aquí en el trasnoche de la radio, porque aquí están los Creedence Clearwater Revival.
Moon on the rise.
Clearwater Revival nunca se reunió con su formación original. Las disputas legales y personales, especialmente de John Fogerty, con su antiguo sello y con sus ex compañeros, marcaron el después. Tom Fogerty falleció en 1990. Stu Cook y Duke Clifford siguieron tocando como Creedence Clearwater Revisited, sin John. Fogerty, por su parte, desarrolló una carrera solista exitosa, aunque siempre cargando con el peso del pasado. El legado es incuestionable. Canciones eternas, simples y reconocibles en segundos. Influencia directa en el rock, el country rock, el heartland rock y el roots revival. Presencia permanente en cines, series y cultura popular. Y lo notable es esto, ¿no? CCR o Creedence Clearwater Revival nunca fue una banda de moda y por eso nunca pasó de moda. Cada vez que suena esta canción, como por ejemplo Have You Ever Seen the Rain, Rod Mary o Bad Moon Rising, que habíamos escuchado hace poco, no escuchamos nostalgia, escuchamos un rock honesto, un rock sin pose, sin exceso y sin que pase de moda. Y demostró que a veces tres acordes y la verdad pesan mucho más que cualquier virtuosismo. Seguimos escuchándolos a las 4:26. Have You Ever Seen the Rain? Junto a Creedence Clearwater Revival, aquí en el trasnoche de la radio. Creedence Clearwater Revival, cuéntenos a través del más 569-9207-888. Esperamos sus mensajes a través del WhatsApp de la radio. Claro, pues pasando, por cierto, la música de este grupo estadounidense que nació ahí en el sector, en la localidad de El Cerrito, en California. Así que estamos en estos momentos repasando sus mejores canciones. ¿Por qué? Porque en un día como hoy, 20 de diciembre del año 1969, el single de la banda, de esta banda, llamado Down the Corner, y el lado B, Fortnite Son, llegan al puesto número 3 en los Hot 100 del ranking Billboard. Recordamos ese hito con las mejores canciones de Creedence Clearwater Revival, junto a John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook y Duke Clifford, que juntos lograron traspasar no solamente un solo momento de la historia de la música, sino que también sus canciones han traspasado generaciones, como esta, Proud Mary, que suena hasta ahora en el trasnoche de la radio, junto a Creedence Clearwater Revival. A través del WhatsApp de la radio más 569-9200-7888. Sergio Rojas, son amigos de la Bio Bio. Creedence no pasará de moda, han pasado varias generaciones y se mantienen al tope de los top. De Curicó, un amigo, Sergio Rojas, que bueno que le haya gustado la música de los Creedence. Me encantan los CCR o CCR, música que no pasa de moda, pero como acotación diste datos inexactos, pero bueno, ¿quién soy yo para corregir? A ver, buenos temazos. Dice, hola, dice, tranquilo a nuestros auditores que nos han enviado fotos de sus imágenes de árboles. Ya en el próximo bloque vamos a ir con su galería, sí o sí. Grande Biobío, general especial de Creedence. Sí, pues. Así que ahí estamos con la música de Creedence Clearwater, que suena hasta ahora en el trasnoche de la radio. Nos tenemos que despedir de este especial con esta canción, The Midnight Special, en el especial musical del trasnoche de la radio, Creedence Clearwater Revival. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same
up in a pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor.
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Cini.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
41 minutos, Sledgehammer suena a esta hora en la versión de Stone Rabbit.
trasnoche. Se dijo en la radio.
4:46. A ver, se ha descubierto durante esta semana no solamente la llamada Operación Apocalipsis, esta red de corrupción que surgió al interior de funcionarios de gendarmería, en cárceles, sino que además, paralelamente, la Brigada de Investigadora de Delitos Económicos de la PDI revelaron detalles sobre un negocio que habían tenido un grupo de médicos, el mercado de las licencias falsas. ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo opera? Un operativo que llevó a la detención de 7 personas y a 318 funcionarios públicos. Sí, 318 funcionarios públicos bajo investigación por presuntas licencias médicas falsas. Más de 35, casi 36 mil licencias falsas se emitieron entre los años 2021 y 2024. 20,8 mil millones de pesos de perjuicio. 6 médicos detenidos y un representante legal son los que fueron justamente detenidos y que fueron vinculados a este mercado ilegal de licencias. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo operaba esta red? ¿Cuánto se cobraba? Bueno, vamos a averiguarlo con David Castro, que es el jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, quien en una conversación con el Expreso Bio Bio dio a conocer detalles respecto a este operativo. Y lo pasamos a escuchar a continuación porque se dijo en la radio.
Hemos estado comentando muy atentos a las distintas noticias que se están desarrollando durante esta jornada de día viernes, y por ahí también un auditor lo comentaba dentro de los vergüenza ajena, ¿no? De estas 7 médicos extranjeros detenidos, ¿no? Por acusados al menos de emitir licencias médicas fraudulentas. Para dimensionar un par de números, ¿no? Habrían emitido entre el 2021 y 2024 casi 36.000 licencias, con un perjuicio para FONASA. Se pagaron algunas, ¿no? La mayoría, pero el perjuicio para FONASA llega casi a los 21 mil millones de pesos.
Impresionante. Sí, vamos a hablar acerca de esto con el subprefecto, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la BIDEC de la Policía de Investigaciones, David Castro, que está en línea. Subprefecto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Álvaro, hola Loreto, ¿cómo están?
Muchas gracias, subprefecto. Justamente, bueno, nos hemos enterado de esta situación que viene, ¿no? De la investigación y del tema de la Contraloría, cuando nos dimos cuenta, nos informamos, ¿no? Sobre la situación de los funcionarios públicos que viajaban al extranjero, en particular por el tema de las licencias. Después nos hemos enterado de otras cosas, pero en lo particular entendemos que de eso sale esta investigación, para identificar a estos 7 grandes emisores, ¿no?
Efectivamente, a través del informe de la Contraloría, donde se logró detectar que funcionarios públicos haciendo uso de licencias médicas salieron al extranjero, uh-huh. Y también algunos empleados públicos que con licencia médica participaron en los casinos, sí. También. Son dos aristas que se están viendo a través de la Contraloría. En base a ese informe se genera una investigación. Y nosotros hicimos un proceso investigativo en la Policía de Investigaciones. Ahí estamos coordinados con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Uh-huh. Sí, ahora, sí. Hay que tener en cuenta que nosotros también, junto a la Fiscalía, hicimos un análisis de información que es aportada por las diferentes entidades también que están relacionadas con el tema de la salud, como FONASA, como la SUCESO. Así que en base a toda esa información fue posible lograr establecer quiénes eran los médicos que estaban detrás de este tema de la falsificación de licencias médicas.
Ajá, en este caso es importante lo que usted acaba de señalar, porque es falsificación de licencia médica, vale decir, ahí está. ¿Todos tienen la calidad de médico, subprefecto?
De los detenidos que tuvimos hoy, que vimos ayer, son 6 médicos y un representante legal de un centro médico.
Ya, porque si alguien falsifica una licencia médica, me parece de perogrullo decirlo, pero no necesariamente tiene que tener la calidad de médico. Aquí en este caso, como usted señala, son 6 médicos y uno que hace de representante legal de esta, comillas, organización.
Exacto.
Ajá. Los funcionarios públicos que adquieren estas licencias médicas lo hacen a sabiendas, no es que hayan concurrido a un médico que les da una licencia y ellos pagan la prestación. No, ellos pagan deliberadamente por una licencia que es a sabiendas falsificada.
Claro, tanto en este caso como en otros casos anteriores, no, nosotros nos damos cuenta de que el paciente en el fondo solicita una licencia a través de redes sociales, puede ser del boca a boca, piden la licencia y después le llega a su WhatsApp o de alguna otra forma de medio de comunicación, le hacen entrega de la licencia de acuerdo a lo que ellos solicitan. Ajá. Ahora, por ejemplo, si la persona necesita una licencia por 30 días, el médico solamente emite la licencia por lo que ellos le están pidiendo, sin ni siquiera verificar si hay algún tipo de condición.
Una enfermedad, alguna condición de salud. Su prefecto, nosotros hemos hecho el énfasis en funcionarios públicos, porque claro, efectivamente el origen, como señala Loreto, como usted refrendaba, justamente es el informe de Contraloría. Pero hay particulares también, me imagino que habrán hecho uso de esta organización criminal.
Claro, la verdad que nosotros en primera instancia esto se aboca al tema de los funcionarios públicos, pero de todas maneras igual todos estos médicos emiten licencias tanto a funcionarios públicos como a personas privadas. Por eso es la cantidad de licencias emitidas, que son aproximadamente 35.000 licencias médicas en un periodo corto de tiempo, 4 o 5 años.
Sí, y de hecho también desde la Fiscalía Regional Oriente se señaló que se va a solicitar formalizar a 318 funcionarios públicos porque estando con licencia médica viajaron al extranjero, o bueno, que compraron, ¿no? Evidentemente las licencias que tenían ese fin, ¿no? Justamente que se sabía que no estaban enfermos, obviamente, y que las compraban para viajar al extranjero. Preguntarle también por los costos, porque ya lo hemos dicho, el perjuicio de FONASA hasta ahora son casi 21.000 millones de pesos. ¿Cuánto cobraban por las licencias? ¿Cómo se hacía? Usted decía que había entre los detenidos un representante, ¿no?, de uno de estos organismos de salud que funcionaba como fachada, ¿no?, porque tenían que tener el respaldo con todos los requisitos para emitir las licencias médicas. ¿Cómo operaban? ¿Cómo llegaban a solicitarlas? ¿Cuánto cobraban? Si nos puede entregar detalles con respecto a eso.
Generalmente, como les dije antes, a través de redes sociales.
Ya.
Generalmente las personas ven que hay, no sé, centro médico tanto, ofrece licencias médicas, y eso a través del boca a boca las personas van conociendo, hacen las coordinaciones a algún teléfono vía WhatsApp. Las personas mandan sus datos, a veces del mismo centro médico hay algún captador, algo, y ellos toman contacto después con el médico, y al médico le señalan cuántos son los días y todo, y el médico extiende la licencia correspondiente y se la manda por WhatsApp al paciente, al supuesto paciente.
¿Cuánto cobraban por eso?
Es que eso depende. Pueden ser entre 30.000 a 90.000 pesos, va a depender de lo que quieran y de la cantidad de días. Porque en el fondo esto es un comercio.
Claro, se vendía un producto.
Se vende un producto y ellos son clientes más que pacientes.
Ajá, en el caso de, claro, estos clientes, dice usted, ¿a qué se exponen? Pues estamos hablando de distintos tipos penales, ¿no? Falsificación de instrumento público, seguramente, fraude al fisco, estafa, dependiendo si es un empleado público o si es un particular. ¿Qué otras figuras se distinguen acá? Pues son, bueno, vamos nosotros con la organización criminal, la que expedía, pero no necesariamente con los usuarios, salvo por este anuncio que se ha hecho de los funcionarios públicos que se formalizarían en los próximos días.
118.
Claro, lo que pasa es que sería falsificación de licencias médicas y fraude de subvenciones.
Fraude de subvenciones, ahí está. Claro. Tiene una prestación indebida, ¿no es cierto?
Exactamente.
Claro,
y el paciente también tiene culpa ahí, porque en el fondo la persona que está recibiendo esta supuesta prestación médica después recibe una subvención por los días no trabajados.
Exacto.
O sea, no trabaja y además se le paga.
Claro. Y esto independiente de lo que puedan hacer eventualmente las ISAPRES, porque como bien apuntaba Álvaro, justamente están funcionarios públicos que también pueden estar en ISAPRES, que el prejuicio lo hemos calculado para FONASA, pero eventualmente también desde el sector privado alguien podrá ejercer acciones en ese tipo. Cuando usted nos comenta, nos describe cómo era la forma de operar su prefecto, claro, uno dice a través de WhatsApp, se da un número que se publica en redes sociales, tampoco es que haya mucho cuidado, ¿no? Entonces me imagino que también el tema de la investigación ustedes o notaron que había algún tipo de cuidado, porque uno lo mira a priori y es claro, yo me contacto por un WhatsApp que está publicado en redes sociales, yo recibo a través de esa misma vía la licencia médica con mi nombre, con el RUT del médico, entonces uno dice, bueno, no había mucho cuidado, parece.
No, sí, en el fondo es una prestación comercial. Más que una licencia médica, una prestación comercial. Yo necesito obtener la licencia médica, pago por ella y se hace todo a través de redes sociales. No hay ni siquiera una interacción física con algún médico.
Claro, pero tampoco, a ver, porque ellos pensaban que no les iba a pasar nada finalmente, porque lo hacían de forma tan burda que me imagino que dirán, bueno, acá está este tremendo negocio, probablemente lo harán otros más, no, desconozco, pero había, no había mucha preocupación por esconderse, a eso voy, ¿o no?
Ah, claro, claro, la verdad que normalizan esta situación. Esta forma de trabajo ellos la normalizan. Por eso fue muy importante el análisis que se hizo entre la PDI, la Fiscalía y los antecedentes que nos pueden aportar también todos los organismos vinculados a la salud.
Bien, le queremos agradecer mucho. Bueno, vamos a ir conociendo también durante la formalización los detalles importantes también, creo yo, a esta solicitud a los 318 funcionarios públicos que también se ha solicitado una formalización. Vamos a reiterar, son casi 21.000 millones de pesos solo el perjuicio a FONASA en estas casi 36.000 licencias médicas emitidas entre el 2021 y 2024 por estos 7 médicos extranjeros, 6 médicos nos ha dicho usted y un representante ahí de una de estas de estos centros, ¿no?, de salud, del subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la BRIDEC, de la Policía de Investigaciones. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, que estén bien.
Muy amable. Bueno.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, qué gran negocio, ¿eh? Francamente. Y si no, ni siquiera no solo ni con Willis no había ocurrido tal semejante barbaridad, ¿eh? Ay, ay, ay. Y pensar que hay tanta gente que espera atención médica en los centros de salud, en las consultas. Claro, y lo peor es que los que realmente necesitan la licencia médica, el COMPIN se las rechaza. Que eso es lo más indignante de todo esto. Bueno. ¿Quieren revisar una vez más esta información? Pueden revisar la cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube, que es @BioBio, para que puedan saber esta y otras noticias. Saludamos a Jesús, que a esta hora nos acompaña y dice que hay un semáforo apagado. Atención, en la puerta sur con General Velázquez, en la Caletera. Esto es en la comuna de San Bernardo. En la puerta sur con General Velázquez hay un semáforo apagado. En la comuna de San Bernardo, está en la Caletera de General Velázquez. Ya, así que para todos los que están a esta hora en sintonía ahí en ese sector. Hola Nico, excelente el especial de hoy y gran fan que cuando, desde cuando estaba el Rolo Han, nunca lo han programado, ¿eh? Mira, vamos a pedirle ahí a Joaquín Hernández si es que programa alguna vez un especial de Grand Funk. Nos sugiere por acá Jorge Fredes a través del WhatsApp de la radio. Qué buena está la música, nada mejor que despertar con Rock the Creedence. Los viejos rockeros nunca